En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Durante la audiencia del Papa a los miembros de la Fundación Gravissimum Educationis, Francisco reivindicó una vez más la relevancia de la enseñanza. «Solo cambiando la educación se puede cambiar el mundo», afirmó el Santo Padre. Para hacer esto es necesario llevar a cabo las siguientes sugerencias: hacer red, no dejarse robar la esperanza y buscar el bien común. Un programa de pensamiento y de acción basados en sendos principios podrán contribuir a través de la educación a la construcción de un porvenir en la cual la dignidad de la persona y la fraternidad sean los recursos globales a los que cualquier ciudadano del mundo pueda acceder. Desgranando cada una de las tres sugerencias, señaló que hacer red significa poner juntas las instituciones educativas y universitarias para potenciar las iniciativas educativas y de investigación, para ser más eficaces a nivel intelectual y cultural. Significa también poner juntos los saberes, las ciencias, las disciplinas, para afrontar los desafíos complejos con la interdisciplinaridad. También significa hacer de la escuela una comunidad educadora en la cual los docentes y los estudiantes no estén relacionados solo por un plan didáctico, sino por un programa de duda y de experiencias. Otro aspecto importante a la cual la educación está llamada a responder, afirma el Santo Padre, es no dejarse robar la esperanza. Estamos llamados a no perder la esperanza porque debemos donar esperanza al mundo global de hoy. Estos son compromisos fundamentales de la misión de la educación católica. Finalmente, el Papa Francisco señala que para ser eficaces los proyectos educativos deben obedecer a tres criterios esenciales: identidad, cualidad y bien común. La identidad exige coherencia y continuidad con la misión de la escuela, promovidos por la Iglesia y abierta a todos. La calidad es el faro seguro para iluminar toda iniciativa. Por último, no puede faltar el objetivo del bien común. Más allá de la cultura de los pueblos, de las tradiciones y de los credos diferentes, se necesita ampliar horizontes y educar a todos en la pertenencia a la familia humana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de
Nosotros
hoy.
Nosotros no nos vamos de vacaciones, así que estamos aquí, al pie del cañón. Mira, hace 30 años, en abril de 1988, asistimos en El Espejo al nacimiento del Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina, que es una ONG más conocida por su acrónimo, que es CESAL. América Latina estaba en el punto de mira de una asociación que pretendía promover el desarrollo humano de las personas más desfavorecidas. Su percepción del desarrollo se centraba justo en apoyar a esas personas, pero con las personas en el centro de todo proyecto y de todo desarrollo. Querían ser una ONG dinámica, innovadora, formada por un grupo de profesionales de muy diversos campos a los que unían sus raíces cristianas. Con los años, la experiencia y los recursos, que claro, cuando trabajas bien, se adquiere experiencia, se accede a otros recursos y sobre todo se gana en solvencia, el campo de acción de CESAL se ha extendido a otros países de América Latina y al continente africano, así como a proyectos sociales en Europa primero y en España posteriormente. Y Pablo Llano es el director de CESAL. Muy buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes, María Eugenia.
Felicidades por estos 30 años de cooperación, ¿no?
Sí, muchas gracias.
¿Quién lo iba a decir cuando empezaron?
Pues sí, son esas cosas que es difícil programar y que uno no se habría imaginado, pero es bonito verlo también con una mirada ya después de esos 30 años, ¿no? Lo que se ha crecido y sobre todo lo que se ha consolidado, una experiencia que vemos que positiva para tantas personas, ¿no?
Sin lugar a dudas. Creo que usted forma parte de CESAL desde el comienzo, ¿no? Si no estoy mal informado.
Casi, casi.
Casi, casi. Bueno, unos meses, como quien dice. Ingeniero de camino, sin duda emprendió uno muy arriesgado y entonces desconocido para ustedes, porque tenían grandes ideas sobre cooperación o lo que verdaderamente les influía era saber que se puede trabajar por las personas que lo necesitan.
Sí, a mí realmente es lo que me apasionó, trabajar en este ámbito de la cooperación internacional y que luego, como has comentado, pues se ha ampliado a otras áreas de trabajo, ¿no? Y es el hecho de que se trabaja con las personas y para las personas, ¿no? En ese sentido, lo que destacabas de que la persona está en el centro de nuestro trabajo, para nosotros es algo que creemos fundamental, ¿no? El que es fundamental cambiar también las estructuras, incidir y tantas cosas que vemos que no funcionan bien en el mundo. Pero nosotros creemos que el principio del cambio empieza por el cambio del corazón del hombre, ¿no? Tocando persona a persona, ¿no? Generando pues un cambio en la persona, en la familia, en la comunidad, y que eso es un motor de desarrollo también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, desde aquel primer proyecto en Perú, en el que empezaron a poner en práctica su visión de la cooperación, ha cambiado mucho la cooperación que hace CESAL de entonces a ahora, no digamos la cooperación española.
Ha cambiado muchísimo, ha cambiado el contexto de los países en los que trabajamos, sin duda, y especialmente esto es notorio en América Latina, porque, bueno, pues por suerte han evolucionado, han progresado, con muchas fallas todavía en el desarrollo, pero indudablemente Perú, por ejemplo, pues no es lo mismo hace 30 años que ahora, sin lugar a dudas, aunque sigue habiendo unas bolsas de pobreza grandísimas, ¿no? Pero desde luego que a nosotros también eso ha sido una provocación, ha sido ir entendiendo cuál era nuestra misión, cuál era nuestro rol, digamos, en estos contextos que son cambiantes. Pero esto también lo hace bonito y dinámico en nuestro trabajo. Nosotros seguimos comprometidos en comunidades, en territorios donde llevamos trabajando muchísimos años, pero la modalidad de intervención va cambiando. A lo mejor en un inicio pues respondías más a necesidades básicas, oye, que no tienen agua, no tienen vivienda, o por la cuestión de la escuela, pero luego se trata sobre todo de poner en marcha y poner en movimiento a las personas, ayudar en la organización comunitaria, ayudar pues al fomento del empleo, generar empresas. O sea, va cambiando la modalidad, pero en un proceso que tiene su continuidad a la vez, ¿no?
Lo que no ha cambiado en absoluto, entiendo yo, es el espíritu y lo que bulle dentro de CESAL, ¿no?
No, desde luego. Y desde luego que esa hipótesis, esa semilla que estaba en el origen de CESAL, es la que vemos crecer y desarrollarse, pero manteniendo como esa originalidad, esa identidad que nos define, ¿no? Y es apostar por la persona, el valor infinito que tiene cada persona, una mirada sobre ella, sobre lo que es la persona, sobre lo que es la familia. Y eso ha hecho que, bueno, pues como en nuestro inicio de trabajo tímido, ¿no? Como comentabas, en Perú, que haya crecido a tantos otros países y que nos haya hecho afrontar pues retos tan diferentes como estamos ahora, trabajando con refugiados, trabajando con inmigrantes, trabajando en contextos de guerra o en países con problemas de violencia muy fuerte, ¿no?
Sí, porque el compromiso y la experiencia y el poder poner en práctica todos esos proyectos que significan también un currículo de presentación para la sociedad, para las empresas, etcétera, etcétera, les lleva a dar el salto a África, solo 5 años después del nacimiento de CESAL, y después a la Europa del Este, es decir, allí donde pensaban ustedes que podían ser más necesarios.
Claro, o sea, luego la realidad te va indicando, y a la vez no ha sido planificado un poco por dónde ha ido desarrollándose CESAL, sino que también hemos ido respondiendo a una realidad que nos demandaba, ¿no? Sin duda, trabajando en cooperación, pues África siempre es una llamada fuerte, ¿no? En países donde realmente las posibilidades y las alternativas que tienen de desarrollo son mucho menores, o como nos ha sucedido con Oriente Medio en los últimos años, viendo la crisis de refugiados que se estaba experimentando en la región, pues nos ha hecho también implicarnos en Líbano, en los campos de refugiados, o en la propia Siria, ¿no? O como pasó en Europa del Este, efectivamente, pues más en los años finales de los 90, sobre todo, primeros de este siglo, pues que también pues conocer una realidad como la de Albania o la de Kosovo, o en su momento también incluso Rumanía, ¿no? Donde había unas grandes deficiencias y donde creíamos que también estábamos llamados a intervenir.
Por último, dan un paso en España para abarcar la acción social. ¿Esto fue algo debatido entre ustedes o dijeron hay que también tenemos que hacer algo aquí, porque no solo cooperación internacional?
Pues sí fue debatido, pero como digo, la realidad casi se imponía, ¿no? Nosotros, pues como trabajábamos en muchos de los países de origen de la inmigración aquí en España, Y casi fue más una invitación, es decir, oye, vosotros que conocéis también la realidad de la inmigración desde la orilla de los países de origen, ¿por qué no os implicáis aquí con las personas que están llegando, que podéis entender su historia, el drama que ha significado el llegar hasta aquí, para favorecer la integración de esas personas aquí en nuestra sociedad? Es una cosa que nunca hemos pensado hacer, pero la verdad es que no solo nos arrepentimos, sino que estamos encantados del trabajo.
Sí, porque normalmente las personas que se mueven en el mundo de la cooperación, normalmente su percepción del problema de la inmigración es que mejor vamos a arreglar el problema en origen, que no que tengan que jugarse la vida en una patera o en una frontera inhóspita, ¿no?
No, y eso sin duda, o sea, nosotros también insistiremos, es fundamental ayudar a estos países a que las personas se puedan quedar allí. Si la persona emigra, no es por gusto, o sea,
sin duda.
A veces se dicen juicios muy, muy superficiales, y es un drama para las personas en muchos casos emigrar. Evidentemente, nosotros, por suerte, podemos estar haciendo esa doble labor, ¿no?, en los países de origen, para favorecer que esas personas puedan tener un futuro y una esperanza en su propio país. Pero también hay que respetar la libertad de las personas que quieren aspirar a tener otras posibilidades y también emigran buscando un futuro mejor, a veces absolutamente obligados por situaciones de guerra, violencia o persecución, ¿no?
Bueno, en tampoco casos, está tan lejos cuando los españoles emigraron.
No, claro, o sea, es una realidad que ha vivido todo el mundo, que hoy, claro, lo experimentamos en una dimensión, pues quizá desconocida para nosotros como receptores de esa inmigración, ¿no? Pero que efectivamente, pues es que es legítimo, ¿no? Todo el mundo desea algo mejor para sí mismo y para su familia, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues veíamos que podíamos también contribuir a que sea de la forma más ordenada, más positiva, tanto para las personas inmigrantes como también para nosotros españoles, ¿no?
Bueno, 600 proyectos en 28 países, millones de personas beneficiadas de esos proyectos están en México, en El Salvador, en Honduras, en Haití, en Dominicana, Ecuador, Perú, Paraguay, en Uganda, Mozambique, en Europa del Este, allá donde les necesitan y, por supuesto, en España. Así que solo nos queda desearles larga vida. Aunque lo ideal sería que las ONGs, como dicen casi todos ustedes, desaparecieran. Pero mientras no sea esta posible la sociedad ideal y el futuro idílico, al que sin duda no vamos, Pepe, lo siento en el alma, les deseamos que tengan una larga vida y que sigan aumentando en esa experiencia, esa transparencia, esa efectividad que les caracteriza. Pablo, enhorabuena, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, María Eugenia. Buenos días.
Buenas tardes.
Pablo, gracias a Pablo Llano, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Europa se enfrenta a su mayor crisis migratoria. Escucha este domingo el desgarrador relato de Abdul, un niño sirio de 15 años que ha conseguido huir de las garras del Estado Islámico y vive ya con su familia en España.
Nos llevaron a un colegio, hicieron como cárcel. Estuvimos ahí 4 meses. Nos apuntaron y nos decían cómo vamos a matar, y porque éramos niños, teníamos miedo. Si no te portas bien, te torturan, ya no podemos estar aquí, pues me voy a escapar.
El día que Abdul dijo adiós a Siria. Este domingo a las 10 de la noche en COPE.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, domingo 1 de julio, la Iglesia Española celebra el Día de la Pastoral de la Carretera o Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Además, este año se cumple el 50 aniversario de la creación de este Departamento de Pastoral de la Carretera dentro de la Comisión Episcopal de Migraciones. El lema elegido para este día es: «Sabed que yo estoy con vosotros todos los días». El mensaje del obispo de este departamento lo dedica a recordar la trayectoria de esta pastoral, que quizá no venga mal recordar la gravedad y las consecuencias de los accidentes viales, los centenares de personas que mueren o quedan inválidas anualmente en nuestro entorno y que constituyen un problema dramático que afecta a toda la sociedad. Nos acompaña José Aumente, que es director del Departamento de Tráfico de la Conferencia Episcopal, para comentar el sentido de esta jornada. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, tenga, y nos dé Dios.
Eso es. Nuestros compañeros de informativos acaban de decir que este fin de semana se habrá unos 4 millones y pico de desplazamientos. Tú ya estás en la carretera, ¿no?
Sí. Anoche estuvimos en Don Benito y en Badajoz teniendo una jornada de sensibilización sobre la responsabilidad en el tráfico. Lo organiza la parroquia y alguna gente con ella, y ahora estoy dirigiéndome a Madrid.
Ya. Pepe, en 1968, ¿me oyes?
Sí, perfectamente.
En 1968, con motivo del Día Internacional sin Accidentes, los obispos formulaban los principios, digamos, más elevados de la educación vial. La atención pastoral sigue vigente todavía hoy en estos momentos y prácticamente no ha cambiado nada de lo que decían en aquel momento.
Oye, Córsolis, que me la he leído varias veces, y si quitas la fecha, sí, pues poco podíamos quitar de lo que allí dijeron porque lo hemos superado.
Ya.
Es muy sensible, quizás porque venían todos los contes de muchísimos accidentes de tráfico. De hecho, antes de jornada de responsabilidad estaba el día de oración por el tráfico. Fíjate tú, si era tanta gente que moría que la iglesia se ve obligada a tener un día de oración, no por los muertos, sino porque no les haya.
Ya, claro. Pero que en el fondo lo que analizaban en el año 68 sigue estando vigente hoy.
Perfectamente, pero te digo, de lleno.
Sí.
Yo lo firmo prácticamente el 99% de lo que se decía, lo firmo.
Pero no me digas que en 50 años no hemos evolucionado algo.
Vamos a ver, hemos evolucionado en los accidentes, que son infinitamente menos. Es que antes se daba por miles. Hoy día normalmente venimos dando por bueno unos 1.200, más o menos, alrededor de unos 1.200, que lo damos por bueno, pero es tontada, porque son 1.200 personas que mueren o por alguna imprudencia, que no hay que darlo por bueno. Pero digo, ya partimos el año y de bueno, pues por A o por B, si no cambian las cosas, pues estaremos por ahí. Y es doloroso decirlo, pero ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Claro. Bueno, yo creo que si miramos, y también lo decían los obispos entonces y lo han seguido diciendo a lo largo de los años, que la carretera tiene también valores positivos.
Muchísimo.
Une a los pueblos, une a las personas, es un vaso de comunicación, digamos, ¿no?
Fíjate, nuestra vida sería inimaginable hoy día sin los medios de comunicación,
claro,
vehículos de los aviones o los barcos o cualquier cosa, ¿no? Fíjate tú cuántos medios de comunicación tenemos, que son una maravilla. Hoy día podemos correr el mundo entero y no pasa nada, ¿no? Por los medios que hay. Pero claro, lo cual significa que si no se les usa bien, no estén exentos de riesgo.
Claro.
Porque yo digo, fíjate, estos días presentando un poco qué hacer, qué presentar en la misa del domingo, daremos por la 2 de televisión, qué ofrenda. Y al pensar un poco en la vida, se me ha ocurrido unas flores. Digo, pero ¿y por qué flores? Y siempre fue, sí, porque la flor es tan bonita, tan hermosa, nos da tanta alegría, sentimos la, pero es tan frágil.
Sí,
lo que hoy gozamos como una belleza, resulta que al poco tiempo, si no la cuidamos, si no la echamos agua, se murió. Pues la vida es así, preciosa, bellísima, algo extraordinario, pero que metida en un vehículo, es fragilísimo.
Está bien esa comparación, porque efectivamente, si decíamos antes que la carretera tiene valores positivos, también tiene otros muchos momentos que ensombrecen nuestras vidas, como acabas de decir, por esa fragilidad, ¿no?
Claro. ¿Y cuántas lágrimas? Los que en su familia han padecido algún accidente de tráfico con la pérdida de un ser querido, como es mi caso de un niño. Mira, yo los padres nunca jamás olvidan eso. Es que es un algo que les queda ahí como una... Por eso digo que no se puede jugar con la vida. A mí, ¿sabes una cosa en confianza? Porque dice, bueno, ¿qué hacemos? Pues qué responsables todos, hombre. Si no cuesta nada que llegues medio minuto antes, después o media hora, que se va a caer el mundo, no. Lo que te puedes caer es tú y el dolor que das.
Sí, sí, sí.
Tú vienes por la autovía, es que hago esta experiencia mil veces. Tú vienes por la autovía, además, como tenemos ahora el automático que pone la velocidad, te pones fenomenal con tu velocidad. Pues ya está listo de turno que te da las luces o que te dé, porque tiene que pasarte por narices, le estás estorbando. Me cacho un diésel, que está estorbando eres tú en la carretera.
Sí, sí, sí.
Que yo también podría correr como tú. ¿O qué crees, que soy tonto porque vaya a 120? Pues no soy tú, soy tonto. Eres tú el que eres demasiado listo. Y bueno, pues esto se da. Abre los ojos cuando vas en autovía. Te encuentras a montones de esta gente. A montones que después de... ¿Pero dónde va? ¿Dónde va?
Así es. Podemos decir, Pepe, que es una actividad humana que está sometida a las leyes éticas y morales, que cada
hombre,
uno...
La ¿no? ética para no creyente, para el creyente además, moral y muy moral, porque somos testigos de un Dios de la vida, amante de la vida, que por amor a la vida da la vida de su propio hijo. Es decir, que para los cristianos y católicos en este caso es un valor inmenso, porque es un regalo que Dios, el mayor regalo es la vida. A mí me gusta mucho en el bautismo cuando se dice que recibes una nueva vida que brota del amor de Dios. Pues la vida me ha brotado del amor de Dios. Y es tan hermoso porque yo un don, cuando me han regalado una persona que me quiere mucho un regalo, le valoro, le pongo si es algo de colgar donde se vea. Si no lo oculto, no lo desprecio, todo lo contrario. Parece que la vida, que es el regalo más hermoso que Dios nos ha podido conceder, pues muchas veces le ponemos en riesgo y en peligro porque así, porque queremos llegar pronto, porque somos más listos que los demás, cosa que la experiencia nos muestra y las estadísticas que no, en la carretera al final se pagan los excesos.
A pesar de todo lo que dices, ¿estamos últimamente más educados?
Vamos, yo creo que sí, hombre.
Sí.
Mira, me duele mucho lo que es que estamos muy mal y no caminamos nada, es en el cinturón, en la droga y el alcohol. Ayer mismo, cuando hubo un accidente con unos peregrinos, qué pecado estaban haciendo ese matrimonio con su chaval de 12 años haciendo el Camino de Santiago. ¿Qué pecado estaba haciendo? ¿Por qué tiene que venir un coche y matar a sus esposos y herir al pobre crío? 5 veces superaba el alcohol permitido. 5 veces. Oye, si esa familia, ¿sabes qué ilusión habrá tenido para preparar el Camino Santiago? Vamos los tres, hacemos... Y tiene que venir un cabrito y porque está borracho y hacer eso. Oye, que es que hay que enfadarse por esto, porque
claro, claro.
¿No espabilamos?
Naturalmente. Y yo creo que seguimos siendo bastante irresponsables en el uso del móvil, ¿no?
Uy, madre mía. Ahí yo creo que el pecado lo podemos tener todo. Eso es un maldito, ¿eh? De verdad, que manos libres te da una libertad, que sí, pero libertad para recibir, ya para llamar, ya no yo no le diría mucho que es libertad. Te esclaviza. En el llamar es un peligro. Y me gusta mucho la frase del Papa Francisco cuando ha recibido a unos policías ahí de Roma este año, ¿no? Que les ha dicho que pues sobre el móvil se ha puesto muy serio y dice que es una absoluta irresponsabilidad.
Sí, claro, claro.
El usar el móvil, y si sabemos que es una responsabilidad, quiere decir que si yo estoy usando, soy irresponsable, y soy irresponsable quiere decir que estoy haciendo mal uso de la calzada porque puedo jorobar a otro o a mí mismo.
Pues José Aumente, director del Departamento de Tráfico de la Conferencia Episcopal Española, gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo y comentar estas realidades.
Y gracias a vosotros de dar voz a esta realidad del domingo que viene. Muchas
gracias. De acuerdo,
gracias.
Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestro espejo de hoy. Estuvieron en el control de sonido Patricia Palomo y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.